Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este martes 14 de enero del año 2025. Víctor Monte Rentería, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Es momento de saludar también a las personas que nos escuchan esta mañana a través de Radio Metrópoli, el 1150 de amplitud modulada, y también a quienes están ya sintonizándonos a través de La Buena Onda en el 101.9 de FM. Gracias por estar aquí, bienvenidos y esperemos que nos puedan acompañar durante las 3 horas de noticias, porque tenemos el resumen de lo más importante que ha sucedido en Jalisco, México y el mundo. Este martes 14, usted se ha dado cuenta y lo revisará más adelante en las portadas. La nota nacional más relevante es este Plan México, un portafolio de inversiones nacionales y extranjeras que el gobierno de la República presumió ayer por 277 mil millones de dólares. La intención es que se pueda abrir México a la inversión de diferentes sectores para disminuir, dicen ellos, la pobreza, desigualdades, y que finalmente se pueda promover el desarrollo del país.
En el ámbito local, el cambio de placas en Jalisco iniciará en febrero. Esto lo confirmó el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo. Indica que la próxima semana se detallarán los puntos donde los contribuyentes deberán entregar sus placas actuales para recibir las nuevas. El proceso será escalonado, es decir, comenzará con placas terminación 1 en febrero y marzo, seguido por la terminación 2 en marzo y abril, y así sucesivamente hasta el mes de noviembre.
Y la Universidad de Guadalajara confirmó que fueron admitidos 54.3% de los más de 30.000 aspirantes para el ciclo escolar 2025A, al alcanzar 17.265 nuevos registros, un ligero aumento respecto a 2024. La coordinadora de control escolar, Laura Puebla, destacó que las carreras del Centro Universitario de Ciencias de la Salud fueron otra vez las más demandadas. Hay que recordar que la institución contaba con 2.600 espacios disponibles para quienes no lograron ingresar a la opción y poder elegir otra carrera. Las clases inician el jueves, pero este proceso de reacomodo de estudiantes todavía se puede realizar el día de hoy. Es último día, de hecho, para poder cambiar de carrera los que así lo decidan.
Y en Jalisco, 1 de cada 3 divorcios se resuelve con la mediación del Instituto de Justicia Alternativa. Esto lo informó su director, Guillermo Cepeda Lecuona, quien el próximo 15, es decir, mañana, estará presentando su sexto informe.
Y ante la desaparición de los órganos autónomos como parte de las reformas nacionales, en Jalisco se tienen que hacer cambios también de manera sustancial. El diputado local del PAN, César Madrigal, propuso la creación del Instituto Jalisciense de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales para sustituir al ITEI ante la próxima desaparición de los organismos autónomos que se llevará a cabo. El nuevo instituto tendría la facultad de emprender acciones legales para garantizar el acceso a los datos públicos.
Autoridades de Tlaquepaque reforzaron los operativos para proteger a personas en situación de calle ante el frío que afecta al municipio. Coordinados por el DIF municipal, por Protección Civil y Bomberos, han brindado apoyo con alimentos y ropa a 75 personas, mientras que 11 ciudadanos aceptaron refugiarse en el albergue de la colonia Lindavista. Estas acciones se concentran en zonas vulnerables como San Sebastianito y Santa María Tequepexpan.
Y bueno, con el apoyo del helicóptero se reforzaron los trabajos para llegar hasta la fosa clandestina del Mirador Potrero de la Barranca en Zapopan. Ahí, de acuerdo con un colectivo local, se hallaron 4 bolsas con restos humanos y un cráneo, aunque la cifra podría aumentar al reanudarse estas labores. La Fiscalía del Estado encabeza los trabajos en busca de más restos humanos en este lugar.
Este es un panorama general de lo que le estaremos presentando en estas 3 horas de información. Mucho ánimo, que tenga una excelente jornada laboral. Y comenzamos el contenido precisamente con la efeméride musical que todos los días nos regala Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Vámonos a escuchar la sorpresa que nos tiene para hoy.
Me
Bueno, y efectivamente, el Plan México fue una de las notas más importantes en la jornada de ayer, porque se anuncia una inversión del 277 mil millones de dólares. Enseguida le vamos a dar cuenta de esta información. Antes nos vamos a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que justamente este Plan México no contempla solamente los 277, es que en realidad es que se contemplan, son anuncios conjuntos o proyectos de estados, municipios y del propio gobierno federal, lo que se refiere a esta inversión que se espera que llegue a nuestro país. Pero precisamente por eso es que la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer que hizo el anuncio de este Plan México, daba a conocer cuáles son los proyectos o cuáles son las metas de este Plan México. Y básicamente lo que se está buscando son dos cosas. Una, que todo lo que se haga y se venda sea mexicano, que toda la inversión que los empresarios mexicanos hagan sea en el país y que se deje incluso de importar, sobre todo, productos de China. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estas son las metas que tenemos. Como ustedes pueden ver, son metas ambiciosas. Por ejemplo, pasar de ser la economía 12 en el mundo a ser la décima economía mundial. De ese tamaño nuestro objetivo. Incrementar elevar la proporción de inversión respecto al PIB arriba del 25%. En el 2023 alcanzamos el 25% entre la inversión pública y privada y el objetivo es pasar del 25% de la inversión pública y privada. 1.5 millones de empleos más, 50% de la proveeduría y el consumo nacional serán hechos en México, ese es el objetivo, en los sectores, por lo menos, textil, calzado, mobiliario, de juguetes y algunos otros. Más aumentar en 15% de contenido nacional, 50% de compras públicas vinculadas con la industria nacional. Las compras públicas, como ustedes saben, son un gran potencial para el desarrollo. Vacunas hechas en México, de 2.6 a un año, reducir los trámites para la inversión en México, es decir, reducir el número de trámites y los tiempos de inversión para que pasemos de 2.6 desde que hay la propuesta de una inversión en México a un año y si podemos menos. 150 mil profesionistas y técnicos anuales, adicionales a los que ya se generan en el país. México es de los tres países del mundo que tiene mayor número de ingenieros e ingenieras.
Entonces, para ello justamente la relocalización también juega un papel importante, porque como ustedes escuchaban, va a tratar de que las inversiones, o el gobierno federal va a buscar que las inversiones extranjeras entren en menos tiempo, con menos requisitos, y se puedan ubicar en nuestro país la mayor cantidad, pero básicamente buscando que los empresarios nacionales y los tres niveles de gobierno enfoquen todas sus baterías a lo local, e incluso se va a hacer un relanzamiento de la marca Hecho en México, y todo esto es, como ustedes escuchaban, buscando que México ocupe o alcance ser la décima potencia mundial a nivel de economías. Entonces, actualmente estamos en el lugar número 12, hemos estado fluctuando entre el 12 y el 15, cuando lo que se busca es que México sea la décima potencia mundial a nivel económico. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo, muy buenos días. Y líderes parlamentarios de la oposición calificaron de cuentas alegres y cifras de fantasía las estimaciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en su Plan México en materia de inversión para su sexenio. El diputado federal del PAN, Federico Dorin, secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, opinó que el proyecto de la presidenta son solo cuentas alegres y propaganda, porque lo que se viene es una recesión. Esa es la trágica realidad de México. Como vicecoordinador panista en San Lázaro, recordó que el llamado Plan C del expresidente López Obrador y de la propia presidenta Sheinbaum ahuyentó la inversión y hoy están mintiendo al espejo con un plan que es solo un panfleto partidista que no tiene ninguna seriedad. La prueba es que la participación en la elaboración del plan es casi nula, como lo fue la invitación y difusión de los foros a modo, por lo que no refleja ni la pluralidad ni las distintas realidades del país, fue lo que mencionó. El coordinador de los diputados del PRI y también integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó de cifras de fantasía lo que anuncia la presidenta. Él mencionó que la economía mexicana está en problemas, aunque Morena pretenda hacernos creer en sus cifras de fantasía, y prueba de ello es el aumento a la gasolina, la pérdida de empleos, la congelación de la reforma a los salarios mínimos y el rezago en el programa de adultos mayores. La coordinadora panista en San Lázaro, Noemí Luna, dijo por su parte que está fuera de la realidad porque para este plan el gobierno nunca escuchó a quienes no piensan como ellos.
Y mientras en México se cierran filas para tratar de incentivar la inversión, en el extranjero también se alinean las cosas para tratar o seguir intentando dejar a México fuera del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. El líder de la oposición en aquel país, el conservador Pierre Poilievre, quien aventaja con 20 puntos en la intención del voto al Partido Liberal del aún primer ministro Justin Trudeau, dijo que está dispuesto a dejar México fuera del Acuerdo Comercial de América del Norte con un argumento que está ganando popularidad en aquel país, Canadá primero. Al ser cuestionado sobre si estará dispuesto a negociar con Donald Trump excluir a México, el dirigente aseguró que está dispuesto a poner al país primero. Dice, Estados Unidos es responsable del 60% de nuestro comercio. Tenemos más comercio con Estados Unidos que con el resto del mundo combinado. Haré lo que sea necesario para preservar y proteger esa relación por encima de otras. Y aunque se ha mostrado moderado en sus posicionamientos sobre migración y está, pues, casado con una ciudadana que es venezolana, sus ideas políticas parecen coincidir mucho con Donald Trump y poco con el gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, y en más información, un análisis toxicológico realizado en el 2024 reveló la presencia de altas concentraciones de plomo y arsénico en casas y escuelas alrededor de una recicladora de residuos peligrosos provenientes de Estados Unidos y ubicada en el área metropolitana de Monterrey. Un investigador de la UNAM, en colaboración con The Guardian y Quinto Elemento Lab, descubrió la presencia de plomo que daña el cerebro y de arsénico que causa cáncer en niveles decenas o cientos de veces superiores a los estándares establecidos por Estados Unidos.
Y el Consejo General del Instituto Nacional del INE, del Instituto Nacional Electoral, aprobó este lunes 13 de enero los lineamientos relativos a la distribución del tiempo en radio y televisión para la elección del Poder Judicial de la Federación, así como la creación del micrositio o sistema Conóceles. Esta plataforma fue creada con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la consulta de información vía Internet de las personas candidatas a juzgadoras para integrar el Poder Judicial, así como darles elementos para un voto razonado. La consejera presidenta Guadalupe Tadei precisó que la responsabilidad que tiene el INE de contar con información de las candidaturas se cumplirá a partir de la entrega que hará el Senado de la República. De esta forma, se podrá conocer a través de este micrositio de Internet, el sistema Conóceles, la visión sobre su visión de los candidatos sobre la función jurisdiccional y de impartición de justicia, qué trayectoria académica e historial profesional tienen, además de su historial laboral de cada uno de los candidatos, sus propuestas de mejora, sin que pueda incluir llamados al voto o menciones a favor o en contra de candidaturas contendientes. Así lo dio a conocer el consejero del INE, Jorge Montaño Ventura.
Bueno, y en otro orden de cosas, en la defensa de nuestros connacionales, independientemente de su estatus migratorio o del lugar donde se encuentren, tenemos que estar unidos para enfrentar con enorme dignidad los retos que tenemos por delante, sin importar lo complejo que sean. Esto aseguró el canciller Juan Ramón de la Fuente al encabezar en Hermosillo, Sonora, el foro consultivo para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. El funcionario precisó que las y los mexicanos migrantes no están ni estarán solos y que el gobierno de México hará todo lo que está a su alcance para defender y hacer valer sus derechos, así como apoyarlos con asistencia legal. De igual manera, precisó que los connacionales que decidan regresar o que se vean precisados a volver al país serán recibidos con los brazos abiertos, incorporados a la fuerza laboral y contarán con apoyos sociales. Esta es su casa y nunca va a dejar de serlo, fue lo que dijo el canciller.
También en Estados Unidos, el diario The New York Times lanzó una advertencia. El dinero migrante es el que sostiene al Seguro Social en los Estados Unidos. Y es que los migrantes o las personas sin documentos ayudan a financiar las prestaciones de los estadounidenses. De acuerdo con el diario, este grupo pagó unos 25.700 millones de dólares en impuestos al Seguro Social en 2022, según un análisis reciente del grupo de investigación fiscal, el Institute of Taxonomy and Economic Policy, de tendencia izquierdista. Dado que los trabajadores que viven en el país sin documentos solo pueden cobrar jubilación y otras prestaciones del Seguro Social si cambia su estatus migratorio, los miles de millones que vierten en el programa en realidad operan como un subsidio para beneficiarios estadounidenses. El presidente Donald Trump prometió llevar a cabo el mayor programa de deportación del país y restringir las vías legales de inmigración. Sin embargo, es difícil predecir si la administración entrante sería capaz de cumplir esas promesas tan agresivas, entre ellas enviar a casa 11 millones de trabajadores que se encuentran en los Estados Unidos. Y es que esto podría costarle, de ser así, al Seguro Social de Estados Unidos 20 mil millones de dólares anuales de su liquidez.
Ya son las 6:31 a.m. Le recordamos los teléfonos para comunicarse con este programa. Bienvenida a la participación del auditorio. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Nos vamos a continuación a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Cuba se sumó a la demanda iniciada por Sudáfrica en diciembre del 2023 contra Israel, en el caso relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. El canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró a través de su cuenta de X que la entrega de la aplicación por parte de su país ante la Corte Internacional de Justicia representa una muestra del rechazo enérgico e inequívoco al genocidio hacia Palestina. Asimismo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que con la entrega de su escrito a la Corte Internacional de Justicia, el país caribeño reafirma su apoyo irrestricto a Palestina y condena toda política que menoscabe su derecho a la libertad. Así, Cuba se suma a países como Nicaragua, Colombia, México, España, Turquía, Libia, Chile, Bolivia e Irlanda, que también se ha unido a la demanda contra Israel. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, declaró que el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció en su último discurso sobre política exterior que el apoyo de Washington a Kiev suponía el riesgo de desencadenar una confrontación nuclear con Rusia. Según la vocera de la Cancillería rusa, la declaración de Biden es la admisión de una provocación cometida conscientemente. Denunció que la administración Biden sabía que estaba empujando al mundo hacia el abismo y aún así alimentaba el conflicto. En el discurso al que se refería Zaharova, el mandatario estadounidense declaró que tras el inicio del conflicto armado en Ucrania, tuvo ante sí dos tareas: reunir al mundo para defender a Ucrania y evitar la guerra entre las dos potencias nucleares. Groenlandia está dispuesta a aumentar la cooperación con Estados Unidos, declaró el primer ministro de la isla Mutjid en conferencia de prensa en la ciudad de Nuuk, según informan medios locales. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó hace unas semanas que Dinamarca debería renunciar a esa isla del Ártico en favor de Washington para garantizar la protección del mundo libre y posteriormente agregó que no descarta el uso de la fuerza para apoderarse de ese territorio. Nuevas declaraciones de Jid muestran una significativa suavización de su postura respecto a las palabras originales de que Groenlandia no está en venta y las ideas de independencia de Dinamarca. Egid reconoció que Groenlandia no está completamente libre de las tensiones que existen en el mundo, pero subrayó que la isla tiene interés en cooperar con otros países. Anteriormente, Egid había declarado en repetidas ocasiones que los groenlandeses no quieren ser ni daneses ni estadounidenses. El primer ministro eslovaco Robert Fico no viajará a Kiev por invitación del líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, para discutir el tránsito de gas por territorio ucraniano. Así lo declaró este lunes a la prensa el vicepresidente del Parlamento eslovaco Tibor Gaspar, que representa al partido de Fico. La jornada anterior, Fico propuso a Zelensky celebrar una reunión en territorio eslovaco cerca de la frontera estatal entre las dos naciones para mantener una conversación abierta sobre el suministro de gas a Eslovaquia y otros países a través de Ucrania. En respuesta, el líder del régimen ucraniano, sugirió que el propio primer ministro eslovaco viaje a la capital ucraniana el viernes.
Bien, y con las portadas de Jalisco comenzamos la información local. Saludamos ya en la línea telefónica a Edgar Flores con su reporte informativo. Adelante, Edgar, excelente martes.
Igualmente para ustedes, compañeros, Gris, Víctor, gracias a ustedes. Y bueno, pues también saludo con gusto al auditorio. Bueno, comentarles que parte de las opciones que ofrece el Ayuntamiento de Guadalajara para poder pagar su predial, si usted no quiere, pues no hacer filas, no hablo precisamente de eso, pero si no quiere acudir a un recaudador y lo quiere hacer desde la comodidad de su automóvil, una de las alternativas que ofrecen son estas especies de recaudadoras improvisadas que se han instalado en algunos puntos de la ciudad. Hablo específicamente de la que está ubicada enfrente del Estadio Jalisco, en la Plaza Brasil, ahí sobre la calzada Independencia, en la colonia monumental de la Perla Tapatía. ¿Qué está ocurriendo con estos puntos de pago? Ayer estuvimos durante parte de la mañana y mediodía en este lugar para saber si en realidad sí era más ágil el tema de pagar en estos puntos. La verdad es que no es nada ágil. Hay esperas, o por lo menos ayer hubo esperas de entre una hora y que se fueron hasta una hora y media ya pegado a las 2 de la tarde. Cómodo sí, porque lo puede hacer usted desde su automóvil, incluso la consigna es no bajarse de su auto y hacer el pago únicamente con tarjeta de crédito o débito. No se acepta en este punto el pago en efectivo, y lo puede hacer por lo menos en el ejercicio que estuvimos haciendo ayer desde un automóvil, una motocicleta, e incluso vimos quien llegó en motopatín, Gris, Víctor, y pudo hacer su pago de predial sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál es la barrera que están encontrando principalmente las personas que acuden a este punto? Bueno, pues la espera, repito, es larga, no es menor, una hora, hora y media, en algunos puntos hora y cuarto. Si les parece, vamos a escuchar el testimonio de una contribuyente que acudió durante la mañana de ayer, a este punto del pago a través del drive-thru, conocido así, desde su automóvil, a este punto de la Plaza Brasil, ahí en la calzada Independencia.
Aquí, mire, vamos tranquilitos. Digo, si me hubiera ido mejor cuando pasé, cuando iba al doblato, yo estuviera yo bien a gusto ya esa comida ahí en mi casa.
Claro. ¿Cuánto llevo esperando aquí en la fila?
Aquí llevamos como hora y cuarto más o menos.
Hora y cuarto.
Sí, pero yo me diría, faltan poquitos. Ya no me desespero.
¿Y arriba de su coche?
Arriba de mi coche, oyendo mi música. ¿La red?
Bueno, pues es parte de las comodidades que encuentran los contribuyentes que acuden a esta modalidad. Lo puede hacer, insisto, en la comodidad de su auto, como la señora, escuchando su música, tal vez con el aire acondicionado, pero la espera no se va a cortar por ser esta modalidad. Repito, ayer principalmente quienes llegaron aproximadamente como a las 11, 12, hicieron entre 40 minutos y una hora. Conforme fue avanzando el tiempo, se prolongó hasta una hora y media. Ya veíamos claros que estaban llegando prácticamente hasta la calzada Independencia. Un punto importante a destacar es que por lo menos ayer había únicamente 2 cajas habilitadas para esta modalidad de 3, que según vimos, de acuerdo a la infraestructura que se instalaba, pues pueden operar. Había 3 arcos perfectamente instalados, pero únicamente en 2 estaban cobrando. Tal vez esto pues generó el retraso. Hubo mucho hermetismo por parte de las personas que estaban atendiendo, no quisieron dialogar con nosotros, pero lo cierto es que sí va a ser cómodo, pero no va a ser rápido. Esa es la idea, lo que quiero compartirles, así es que ya saben, si va a acudir a este punto o a alguno otro, hay otro más instalado, por cierto, allá en Plaza Patria, si va a acudir a esta modalidad para pagar su predial, ármese de paciencia, va a estar sentado, va a estar cómodo, como no ocurre en algunas recaudadoras municipales, principalmente como pues la ubicada en Oblatos, por ejemplo, que tenemos ahí reportes de que es todo un caos. Bueno, pues acuda aquí, ya sabe, va a tener que esperar. Entre más temprano llegue, evidentemente la espera va a ser mucho menor. El reporte, compañeros, muy buenos días.
Ciertamente, Edgar, el tener 2 cajas me parece inoperante para tal cantidad de vehículos. No sé si te diste cuenta si estos automotores que hacen fila en la calzada Independencia afectan a la circulación. Quiero pensar que sí, debido a que ahí pasa el macrobús. Entonces, buena la idea, pero mal aplicada, ¿no?
Sí, sin duda alguna. No llegaba como tal a afectar al macrobús. Lo que pasa es que hay una especie de curva, no sé si ubiquen por ahí, hay una especie de curva sí. Que dirige hacia la Plaza de Toros. Y en este estacionamiento donde está ubicado es bastante amplio, pero ya cerca de las 2 de la tarde ya llegaba hasta pues prácticamente los límites con la calzada, es decir, en esta especie de curvita que es la Plaza Brasil, ya había otros esperando en la calzada, no afectaba como tal, pero si únicamente siguen operando solamente dos cajas, seguramente va a llegar el punto en que sí va a afectar, si no al macrobús, sí a los dos únicos carriles disponibles para circular sobre la calzada Independencia.
Claro, hacer fila una hora, un poco más, es prácticamente estar parado afuera de la recaudadora, es exactamente igual, nada más que con carro y contaminando, y eso no debe ser.
Así es, o en monopatín, también les he dado el pago hasta llegando en monopatín.
De acuerdo, Edgar, gracias por el reporte.
Seguimos pendientes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bien, ¿y cómo va la recaudación por la verificación vehicular? Del 2020, año en el que inició el programa de verificación responsable, a septiembre del 2024, el gobierno del estado recaudó 776,124,481 pesos por verificación vehicular, según datos entregados vía transparencia por la Secretaría de Hacienda Pública al diario NTR. Del total de ingresos recaudados, el reportado en el 2023 es el de mayor monto, 395,636,754 pesos. Le sigue 2022 con 155,846,329 pesos. En 2020, el primer año de la estrategia estatal, se recaudaron 372,664 pesos. Hay que destacar que el monto general de recaudación incluye también conceptos como la expedición de certificación de constancia en el cumplimiento de verificación, sanciones a conductores por circular en vehículos que no cuentan con holograma o verificación, entre otros relacionados al programa.
Vámonos con Claudia Manuela Pérez, ella está lista en línea telefónica con más noticias. Adelante, Claudia, buenos días. Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias.
Adelante.
Bueno, ¿me escuchan?
Por favor, adelante, Claudia.
Ok, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. En el mes de febrero inicia el emplacamiento o el canje de placas en el estado de Jalisco. En febrero ya se dará este paso, el siguiente en este paquetazo 3x1 que pues está, pues sacó el gobierno del estado para el pago de refrendo vehicular, el que va con la verificación y con el canje de placas. El tesorero del el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, indica que pues se tendrá que llevar las viejas placas, indica cómo va a estar, señala que se van a tener que llevar a las viejas placas para que llevar las nuevas, va a ser un canje, va a ser en un lugar donde se va a dar a conocer la próxima semana, va a ser un lugar abierto, tiene que ser un lugar abierto, grande, van a haber varias sedes o varios lugares para que pues se pueda dar este procedimiento. Se lleven las placas viejas y pues se cambie por las placas nuevas y sea todo este procedimiento. Escuchamos.
Estaremos pasando a esa etapa. Se hace la cita por calendario y una vez teniendo, por ejemplo, los de placas con terminación 1, febrero y marzo. Placas con terminación 2, marzo y abril. Y así nos vamos dos meses, con la lógica de que podamos hacerlo de una manera escalonada hasta noviembre y dejar diciembre para los rezagados. Y además, poder tener la posibilidad de adelantar la sustitución de placas si así lo desea la persona. Porque habrá quien diga, no, yo ya la quiero traer. Entonces, pues no hay ningún problema. Pero vamos a establecer lugares para que la gente lo haga. Porque acuérdate que este es un trámite personal donde tú tienes que entregar, donde hay un protocolo para el resguardo y destrucción de la placa anterior, todo un rollo. Así es, los vamos a dar a conocer la próxima semana.
Efectivamente, la próxima semana ya se va a dar a conocer los lugares donde va a ser este canje de placas a partir del primero de febrero, y como ya escuchamos, va a ser por numeralia, o de acuerdo a la terminación de la placa. Señala el funcionario que se van a enviar por correo a las personas los datos del trámite. Todo se va a hacer por correo. Él reitera que por eso está pidiendo el correo, porque ya inclusive las infracciones, todo va a llegar en forma inmediata a ese correo de esa persona, ya cuando pues se haya hecho todo esto. Él comenta que actualmente hay un rezago de 40%. El gobierno de esta nueva administración recibió este refrendo con un 40% de rezago. O sea, el 40% del padrón de 3.5 millones de automóviles o de automovilistas no paga, tiene rezago, pues no ha pagado el refrendo en 1, 2, 3 años, y lo importante es que se acerquen. Por eso este paquetazo, dice, para pues que se acerque. La idea es que 75% del padrón pues se acerque y haga este trámite. Escuchamos.
Bueno, el vehicular es un padrón que va cercano a los 3,5 millones. Estamos esperando, acuérdate que hay algunos contribuyentes pues tienen más de un carro, sobre todo empresas, alrededor de unas 2,5 millones, 2,400,000 operaciones para el pago de esto. Tuvimos un poquito de fallita en los dos primeros días de la recaudación, pero ya tenemos estandarizado ahorita el pago en línea, está mucho muy fluido y ya no estamos recibiendo de alguna manera estas situaciones de que de repente la red se pueda caer, etcétera, ¿no? Trabaja 24/7, también tenemos oficinas recaudadoras trabajando más de 18 horas, casi 20. Tenemos dos oficinas que abren de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, la de las Águilas y la del CIS. Y en cada oficina hay quien lo pueda atender y ayudar, porque entendemos que hay algunas personas que no están tan familiarizadas con el manejo.
Bien, hay que recordar, señor Lover, que también las personas, si quieren hacer el pago en línea y no lo entienden, necesitan ayuda, pueden hacer el pago en línea en las recaudadoras. O sea, ahí, ¿por qué el pago en línea? Porque ahí tiene un 5% de descuento adicional, tiene un 40% el pago en línea de descuento en infracciones, en multas, y por ello, si las personas no tienen computadora, pueden ir a una recaudadora y ahí les ayudan a hacer el pago en línea. También eso es importante saberlo porque pues ofrece otro tipo de descuentos. Hay que recordar que en este año, este refrendo, este paquetazo 3x1, se puede pagar en los primeros 6 meses del año. En los primeros 6 meses no habrá multa. Después de julio habrá sanciones para quien no lo haya hecho. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Bien, en más información, hay que estar atentos porque el plan de renovación de pisos de la carretera Chapala está proyectado para arrancar el próximo 8 de marzo y terminaría hasta el 20 de enero de 2030. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública ya lanzó 6 convocatorias para licitar la rehabilitación de la carretera Guadalajara-Chapala mediante colocación de concreto hidráulico. Es una inversión de 500 millones de pesos y esta obra consideraría renovar todos los carriles de la carretera Chapala entre el aeropuerto y el periférico para preparar el terreno para la línea 5 u obra del transporte público que se pretende que conecte a la ciudad de Guadalajara con el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Así que este proyecto ya se lanzó, la licitación está publicada. El 28 de febrero se dará a conocer la apertura de las propuestas y fallo para ver quién queda y finalmente el ganador de las obras se conocerá un día antes del arranque del proyecto, el día 7 de marzo.
Bien, y los problemas de salud mental crecen en México. Tal es el caso de los trastornos alimentarios que han aumentado hasta 3 veces, particularmente la población de 10 y 19 años de edad. Datos de la Secretaría de Salud muestran un crecimiento importante en las tasas de personas atendidas por anorexia, bulimia y otros trastornos alimenticios, en su mayoría relacionados con depresión, ansiedad y otras condiciones de salud mental. Los grupos de población con mayor incidencia de bulimia y anorexia oscilan entre los 10 a 14 años de edad, donde se reportó la cifra más alta en el 2023.
Está de vuelta nuestro compañero Marc Hernández, él está listo en línea telefónica con más información. Buenos días, Marc, bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Pues sí, retomamos la actividad debido al regreso a las labores de parte del Congreso del Estado de Jalisco, tras un periodo de días inhábiles, y pues regresan, entre algunos otros temas, con la presentación de una iniciativa por parte del diputado local del PAN, César Octavio Madrigal, para la creación de un nuevo instituto de transparencia en Jalisco. Esto hay que recordar ante la próxima pues desaparición del ITEI, el organismo de transparencia que ya funcionaba en Jalisco debido a la reforma aprobada a nivel federal que, pues entre otros, elimina organismos autónomos como el INAI y a sus correspondientes organismos a nivel estatal, en este caso el ITEI aquí en el estado. Este nuevo organismo que se plantea tendría por nombre Instituto Jalisciense de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales y se conocería como IJALTEI, que insisto, pues supliría las funciones que tiene actualmente el ITEI y pues que se va a concretar su desaparición a partir del próximo 21 de junio, según el diputado y de acuerdo con lo estipulado en la aprobación de la reforma aprobada a nivel federal. Escuchemos parte de lo que dijo el legislador panista respecto a las facultades y cómo funcionaría este nuevo organismo de transparencia.
Jalisco, en el cual ese organismo tenga prácticamente las mismas funciones que el IFE. ¿Cuál sería su función? Muy sencilla. Si algún sujeto obligado, llámese los 125 ayuntamientos, llámese los tres poderes, llámese algún otro organismo constitucional autónomo, los partidos políticos, universidades o quien reciba dinero público, no quiere dar información o la ve incompleta, se puede acudir en recurso de revisión, en este caso ante el IJALTEI, y el IJALTEI va a tener garras y colmillos para exigirle a estos sujetos obligados que entreguen la información. No lo hacen, tienen la facultad, incluso como ahorita en la ley de transparencia, de presentar una denuncia penal. Como está actualmente esta reforma federal, si vas a un ayuntamiento a pedir información y no te la dan, no pasa nada.
Hay que recordar que a nivel federal, pues se planteó la creación de la nueva Secretaría Anticorrupción para sustituir, digamos, o absorber las funciones que tiene el INAI. Pero a nivel estatal, en el caso de los estados, se establece que las funciones de los organismos de transparencia, al menos en el caso de Jalisco, pase a manos de la Contraloría del Estado. Y por lo tanto, el diputado panista consideró que no sería suficiente para garantizar la transparencia o rendición de cuentas, ya que además mencionó el tema de que pues la misma Contraloría pues sería, digamos, juez y parte, en el caso de gobierno sería juez y parte para pues rendir y brindar, garantizar el tema de la transparencia para la ciudadanía. Recordar únicamente pues cuál sería el proceso que seguiría esta nueva iniciativa de ser pues interesante o recibir el aval de todos los legisladores. Primero, se tiene que ingresar ante el Pleno del Congreso de Jalisco para que se reciba. La iniciativa posteriormente se turna a comisiones, donde pues se le podría dar o no el visto bueno. En caso de que se dé luz verde a la iniciativa, se pasa nuevamente a pleno, donde se estaría discutiendo para su posterior aprobación y, en su caso, creación. Insisto, la fecha marcada pues para la desaparición del actual ITEI sería a partir del próximo 21 de junio, una vez que pues se concrete el plazo estipulado en la reforma a nivel federal. Hay que recordar que también el gobierno, en el caso del Congreso del Estado, deberá homologar como tal el tema de la reforma que se aprobó a nivel federal. Por lo tanto, pues debe de poner manos a la obra justamente para pues decidir qué hacer con el tema de la transparencia aquí en Jalisco. Esto será pues uno de los puntos que se estarán discutiendo a partir de las próximas semanas en el Congreso del Estado. ¿Qué va a pasar con el tema de la transparencia? ¿Si se mantiene un organismo o, en su caso, como se dictamina en la reforma federal, se deja en manos de la Contraloría del Estado? Compañeros, mi reporte.
Gracias, Mark, por la información. Mark Hernández regresa a la cobertura del Congreso del Estado, mejor dicho, regresa a la actividad, al legislativo, y bueno, ahí tenemos la cobertura de Mark Hernández, quien, por cierto, a finales del año pasado ganó una mención honorífica por su cobertura, Sigue el cochinero en el río Santiago, un reportaje que hizo y publicó a través del Informador. Tenemos participación del auditorio cuando son las 6 de la mañana con 56 minutos. Alberto González se comunica para decir que muy buena la efeméride del día de hoy y menciona también que cuál es el índice nacional de productos al consumidor. ¿Se la dejamos hoy? ¿Es martes de economía?
Con Juan Pablo Huerta.
Se la dejamos a Juan Pablo Huerta.
Por supuesto que sí. Dice Mercedes, qué hermosa efeméride nos hace el día. Gracias por su empatía y gran sapiencia en la investigación musical. Nos da cátedra, dice el profesor José Cisneros. Saludos a Griselda, que eres parte de ese equipo. Es lo que dice esta mañana tras la publicación de la efeméride musical.
Te iba a decir, la escuchábamos y me decías que te recordaba a tu abuelita precisamente porque le encantaba José Luis Rodríguez el Puma. Mucha gente, o sobre todo las nuevas generaciones, ni siquiera se acordarán, pero quienes ya están entrados en años, pues ya. ¿No?
Sí, le platicaba.
Inmediatamente, y está muy buena la efeméride.
A Griselda, que mi bisabuelita Juanita se sentaba en su silla de estas de mimbre a ver siempre en domingo, y cuando salía el Puma decía, ahí viene mi novio, todos cállense. Entonces, nos tocaba verlo, y ella era muy fanática, y se lo mencionaba, y ella se decía, sí, es mi novio, y ella se emocionaba al verlo y a escucharlo, y tenía sus discos y todo, y lo recuerdo perfecto.
Como otras generaciones lo hacen con Chayanne, ¿no?
Por ejemplo, sí, que ya hago todos los boletos de todos los conciertos, por cierto.
El papá de México, le dicen.
Ándale, así es. Tenemos participación del auditorio, hay más mensajes por acá. Dice, tengan excelente jornada, pueden apoyar mencionando que en la colonia San Antonio, alrededores de Medrano, no hay luz. Ya me di cuenta cerca de las 2 de la mañana, no sé si desde antes ya no teníamos servicio, es lo que dice el comentario. Entonces, repetimos, colonia San Antonio y alrededores de Medrano se encuentran sin energía eléctrica. Otro más dice, yo le recomiendo unos chilaquilitos en salsa verde con mucho queso. Y cambiando de tema, les quiero pedir el favor de que me orienten. Pues en la escuela Ramón Corona de la colonia Tetlán, en el turno vespertino, quinto año, el maestro titular se acaba de jubilar y nos enteramos de que por parte de la secretaría no van a enviar ningún maestro. Y por tanto juntaron los grupos de quinto con el de sexto. Creo que no es lo correcto, espero que me puedan orientar a quién o con quién me puedo comunicar. Claro que sí, pasamos tus datos a Comunicación Social para que ellos directamente te busquen.
Bien, y bienvenida a la recomendación de chilaquiles verdes para esta mañana. ¿Te parece, Víctor?
Me parece, son de los favoritos, por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. Los verdes a mí me encantan. Yo sé que en la casa nadie los quiere, pero a mí me gustan.
¿En tu casa nadie los quiere?
No. ¿Por qué? Les hacen el feo, no sé. Yo creo que por discriminación.
Por inmaduros. Verdesones. Exacto. Bueno. Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana. Le invitamos a las 8:30 a escuchar la entrevista que tendremos con la coordinadora de control escolar de la Universidad de Guadalajara. Ayer se dio a conocer el dictamen con el número de admitidos. Siempre es un buen porcentaje de los que no tienen la oportunidad de estudiar en este el calendario, pero todavía hay algunas opciones porque quedaron espacios en varios centros universitarios, así es de que vamos a repasar esta oferta y ojalá que la información les sea de utilidad.